Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día lunes, a este 26 de febrero, día de nuevo desapacible en la Comunidad de Madrid, con viento, con tormentas en algunos puntos, con frío, porque hace frío, el frío propio del mes de febrero, por otra parte. Lo que era extraño es lo que teníamos hace un par de semanas. Ahora estamos viviendo días de verdad correspondientes al mes de febrero, un mes de febrero al que le quedan, nada, le quedan apenas 3 días. Les recuerdo que este año es bisiesto, el jueves es 29 y el viernes ya entraremos en marzo. Tenemos 5 horas por delante para contar y analizar la actualidad de este último lunes de mes, que tanto en la crónica nacional como en la regional viene marcada por el caso Koldo o caso Ábalos. Lo último es noticia de esta misma tarde. José Luis Ábalos, exministro de Fomento, de Transportes después, ha registrado su renuncia como presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Su partido, el Partido Socialista, quiere que vaya un paso más allá y abiertamente esta mañana, después de la Ejecutiva Nacional celebrada en Ferraz, ya le ha pedido que deje su acta de diputado y le ha dado un plazo, 24 horas. Noelia Ontoria.
José Luis Ábalos deja la presidencia de la Comisión de Interior, por la que cobraba 1.590 euros mensuales adicionales a su sueldo como diputado. El salario base, eso sí, lo seguirá recibiendo hasta que deje el acta. Aún no lo ha hecho y el PSOE no descarta expulsarle del grupo parlamentario si no lo hace. El acta es personal, así que una de sus opciones podría ser irse al grupo mixto, aunque aún le quedan algunas horas para tomar una decisión definitiva. Esther Peña, portavoz del PSOE, anunciaba que la ejecutiva socialista quiere que se vaya como responsable político en el caso Koldo.
La Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado.
El PSOE impulsa una comisión de investigación en el Congreso para analizar todas las contrataciones de mascarillas dudosas durante la pandemia. Empezarán por el caso Koldo, pero no descartan analizar otras tramas descartadas ya por la justicia, como la del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
A mí me abochorna, ¿no?, y a nuestra organización, y me da igual el caso del comisionista Ayuso, me da igual la cuestión del supuesto Koldo García, es absolutamente asqueroso todo lo relacionado con ese momento en el que algunos quisieron o parecieron que se pudieron lucrar, ¿no? Por tanto, entendemos que esta comisión tiene mucho sentido.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha encargado una auditoría en puertos del Estado y en Adif para investigar el caso de las mascarillas durante la etapa en la que José Luis Ábalos fue ministro en este departamento.
Con este panorama celebra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus primeros 100 días de legislatura. Son solo 100 días, pero representan lo que parece va a ser la tónica habitual de los próximos 4 años o 3 años y medio, porque la intención de Pedro Sánchez es aguantar pase lo que pase y sacar de nuevo a pasear su manual de resistencia otra vez. Y aunque la oposición redoble sus críticas, hoy la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un documento que resume los 100 días de legislatura con 100 escándalos, 100 considerados por ella escándalos que ha cometido el gobierno en estos poco más de 3 meses que lleva en el Palacio de la Moncloa, en una nueva legislatura. El Partido Popular, además de personarse en la causa judicial como acusación particular del caso Koldo, prepara ya una ofensiva parlamentaria e institucional. Los populares quieren sacar adelante una comisión de investigación en el Senado porque a priori no se fía de la que quiere crear el Partido Socialista en el Congreso y que va a respaldar su gobierno de coalición, que va a respaldar la otra pata del gobierno de coalición, como es Sumar. Flor Carazo.
El PP acusa al PSOE de usar Ábalos como cortafuegos de una trama que asegura salpica a más dirigentes. Los populares crearán una comisión de investigación en el Senado porque desconfían de la de los socialistas en el Congreso. Forzarán a comparecer a Sánchez y a varios ministros. Borja Sémper anima al ex titular de Fomento a contarlo todo.
Estamos convencidos que Ábalos es la primera ficha, pero no es la última. El señor Ábalos está tan imputado como lo está el señor Santos Cerdán. Y aquí lo que hay es una supuesta trama de corrupción que conocía el presidente del gobierno. Pedirle al señor Ábalos que tire de la manta, que cuente todo, porque le van a dejar tirado.
Vox, al igual que el PP, se personará como acusación particular en el caso Koldo. Su secretario general, Ignacio Garriga, califica de teatro la actuación del PSOE con Ábalos y pide que se asuman más responsabilidades.
Si hablamos de responsabilidad política, es el momento de empezar por el primero, por el señor Pedro Sánchez, de seguir con aquellos que ostentaron cargos como presidentes autonómicos en esas regiones. Por cierto, una de las cuales está sentada y es presidenta del Congreso de los Diputados.
Los socios del PSOE apoyan la comisión de investigación en el Congreso. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, incide en que hay que ser implacable con la corrupción.
Pedir que se investigue hasta el final, apoyar que el Parlamento pueda investigar esta cuestión y, desde luego, garantizar a todo el mundo que desde Sumar seremos implacables con los casos de corrupción, vengan de donde vengan y los cometa quien los cometa.
Podemos insta a investigar no solo estos contratos, sino también los que realizaron otras administraciones públicas como la Comunidad de Madrid.
La intención de Podemos es que esa comisión que investigue el caso Koldo en el Congreso de los Diputados incluya también al hermano de Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que la justicia ya se pronunció sobre la cuestión y determinó que no existían irregularidades. La petición ha tenido ya eco también aquí, en la Asamblea de Madrid. En la Cámara de Vallecas está nuestro compañero Pepe Frutos.
La posibilidad de que la Comisión de Investigación del Congreso incluya el caso del hermano de Ayuso enciende la polémica en la Asamblea. El PP lo ve como un intento de embarrar. Carlos Díaz Pache.
Para derivar las responsabilidades o para embarrar el terreno de juego, que es lo que hace habitualmente, de tal manera que cuando hay una corrupción del PSOE parezca que son todos los políticos de todos los partidos los que han hecho las cosas mal, pues yo creo que será incorrecto y, desde luego, no se lo vamos a aceptar.
Pero Más Madrid sí ve analogías entre ambos casos. Manuela Bergerot.
Todo el que tenga responsabilidad política vinculado al enriquecimiento mientras la mayoría de los españoles estaba atravesando los peores momentos de los últimos años de este país, debe tener sus consecuencias políticas para ellos.
El socialista Juan Lobato compara el diferente listón de exigencia de su partido mostrado con la petición de dimisión de Ábalos.
El Partido Socialista, digamos que se pone listones de exigencia más altos que el PP, y yo me alegro.
Y Vox precisa que todos los casos de especulación con mascarillas suponen un problema ético. Íñigo Enríquez de Luna.
Posiblemente estas prácticas no fueran ilícitas, realizadas por muchas personas, pero éticamente son reprobables, ¿no?
El caso de Tomás Díaz Ayuso ha sido archivado por todos los tribunales por los que ha pasado.
Hablaremos de este asunto en nuestra habitual sección dedicada a la Asamblea de Madrid, como todos los lunes, en este con María Pastor de Más Madrid y con Carlos Díaz Pache, portavoz del Grupo Popular. El caso Koldo acapara buena parte de la atención de un día en el que, de nuevo, otra vez, los tractores han llegado al centro de la capital, en esta ocasión con una tractorada convocada por las principales asociaciones agrarias, ASAJA, UPA y COAG, y reconocidas también como interlocutores por parte del sector, por parte del gobierno central. El origen ha vuelto a estar en varios puntos de la geografía española, pero cambian los actores principales, ahora también pescadores y el destino, las instituciones de la Unión Europea en nuestro país. Reiteran sus demandas en torno a 10 reivindicaciones para atajar la crisis que atraviesa el sector del campo. José Luis Urgel.
Soluciones urgentes, eso es lo que han pedido unos 30.000 manifestantes, según las estimaciones de los organizadores, en esta nueva movilización que ha discurrido desde Atocha hasta la sede de la institución europea en el Paseo de la Castellana, donde los líderes de ASAJA, COAG y UPA han cargado contra las políticas de Europa y contra el gobierno español. Pedro Barato, presidente de ASAJA.
Hay que quitar los putos papeles a la agricultura y también a la ganadería. Y dos mensajes que hay que dar. Uno a Europa, también estamos ahí hoy. Una cueva de mentirosos. Y aquí al gobierno español, decirle al presidente del gobierno ¡Que ya no nos venda más!
Agricultores y ganaderos llegados de toda España y esta vez también se han sumado los pescadores.
Necesitamos el apoyo de los consumidores, de las administraciones públicas y de la Comisión Europea. Si no, el sector pesquero se muere, no, que ya se está muriendo.
No aguantan más. Aseguran que están acabando con el sector primario español.
La situación no aguantamos más. Esto en 2 años desaparecemos. Los agricultores nos tienen asfixiados.
Esperan que los políticos hayan tomado nota de la tractorada de hoy y avisan que no van a parar.
La protesta tocaba las puertas de Europa en nuestro país porque hoy los ministros de Agricultura de la Unión han celebrado cumbre con centenares de tractores bloqueando también la capital comunitaria, bloqueando Bruselas. Repiten consignas y necesidades como regulaciones medioambientales o dar salida a la sobrecarga administrativa, materias que buscan respuesta en los ministros. El nuestro, Luis Planas, ha dicho ser optimista sobre la posibilidad de que en un futuro la Unión Europea pida reciprocidad en pesticidas para eliminar la competencia desleal. Hay más noticias en este día, en este lunes 26 de febrero, que repasamos a las 7:10 de la tarde con Jesús Clemente.
Seguimos mirando a Valencia. Decenas de familias tienen ante sí el reto de empezar desde cero después de haberlo perdido todo en el incendio del barrio valenciano del Campanar, que dejó 10 víctimas mortales. Hasta allí se han desplazado esta tarde los Reyes de España para mostrar su apoyo a los afectados y también a las familias de los fallecidos. Javi Corbo.
Junto a ellos han arrancado la visita con un emotivo e íntimo acto celebrado en el Palau de la Música. Después se han desplazado a la zona del incendio, al barrio del Campanar, para agradecer la labor a los servicios de emergencias. Lo están haciendo en estos momentos. Las más de 100 familias afectadas por el incendio llegarán desde este lunes y por un plazo inicial de 3 meses a las 131 viviendas municipales que pone a su disposición el Ayuntamiento de Valencia. La alcaldesa María José Catalá.
Ya hoy estamos trabajando con algunas unidades familiares para derivar a estas personas. Se establece un plazo inicial prorrogable de 3 meses, formalmente 3 meses, pero prorrogable cuánto tiempo sea necesario.
Y en menos de una hora el Consell de la Generalitat Valenciana celebra un pleno extraordinario en el que se van a aprobar las primeras medidas de apoyo, las ya anunciadas, como esas ayudas para gastos de primera necesidad o las destinadas al alquiler. El incendio, según las primeras hipótesis, se pudo haber originado por un cortocircuito en el motor eléctrico del toldo de uno de los apartamentos.
Ya lo han escuchado en estos momentos su majestad Felipe VI, también a la reina doña Letizia en Valencia. Tras reunirse con los vecinos, están agradeciendo a los servicios de emergencia sus labores en el rescate de los vecinos de ese incendio. La Comunidad de Madrid va a solicitar al Gobierno Central que revise el Código de Edificación, aunque se modificara en 2019, y va a crear una oficina de información para que los ciudadanos conozcan la situación de sus inmuebles. Unas declaraciones de Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, tras reunirse con el Colegio de Arquitectos de Madrid.
Esa es la intención, con el fin de que a todos los efectos los madrileños se encuentren asesorados, estén informados y por supuesto que no se cree en un primer momento ningún tipo de alarma al respecto. Al mismo tiempo, por parte del Gobierno regional vamos a solicitar al Ministerio de Vivienda que se estudie de nuevo y sobre todo que tengamos la oportunidad de actualizar el Código Técnico de Edificabilidad que actualmente está en vigor.
Ya en la capital, con cierta clave nacional, hoy hemos conocido que el pleno de mañana en Cibeles va a albergar 2 peticiones de reprobación para Pedro Sánchez y Fernando Grande Marlaska. Mar García.
Porque ha abandonado a los madrileños en esta elección del AMLA, los populares con su mayoría absoluta piden la reprobación del presidente Sánchez. Carlos Izquierdo, portavoz popular.
Que se vote la reprobación a un presidente del gobierno que no ha estado a la altura de las circunstancias.
Vox pide la del ministro Marlaska por lo ocurrido en Barbate. Las respuestas de Rita Maestre, Más Madrid, de Reyes Maroto, socialista.
Tenemos también razones, y lo hemos dicho públicamente, para criticar la actuación de Marlaska en este y en otros ámbitos, pero desde luego que política carroñera desde el pleno del Ayuntamiento de Madrid nosotros no vamos a hacer.
No vamos a permitir la utilización torticera que está haciendo Vox, no vamos a apoyar.
Dicen desde la izquierda que Ortega, un reprobado, no debe pedir lo mismo para otro político.
En ese pleno de Cibeles también se hablará de las actas de las residencias que hoy ha publicado el Grupo Municipal de Más Madrid, casi 200 inspecciones de la Policía Municipal en estos centros por las que van a preguntar al alcalde Enrique López.
Son 198 informes elaborados durante las primeras semanas de la pandemia por policías municipales que a juicio de Más Madrid acreditan el abandono de la Comunidad de Madrid a las residencias y a los mayores internos. La portavoz de esa formación, Rita Maestre, preguntará por ese asunto al alcalde mañana durante el pleno del Ayuntamiento de la capital.
Espero que el responsable de esos policías municipales no les niegue, no niegue que esas actas existían y no intente cerrar página de uno de los capítulos más duros de nuestra historia sin que nadie asuma responsabilidades por si las cosas se pudieron haber hecho de otra manera.
Desde el gobierno regional insisten en que no tienen nada que ocultar. Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
Las actas llevan a disposición de los diputados desde el año 2020 y durante todo este tiempo solamente una diputada ha acudido a la Agencia de Seguridad y Emergencias a ver esas actas y después de un rato salió diciendo que no había nada que apreciar en esas actas.
Esa diputada fue la socialista Purificación Causapié, como han recordado los consejeros Miguel Ángel García y Carlos Novillo en una carta remitida a los portavoces de la Asamblea. En ella hacen hincapié en que esas actas siempre han estado a disposición de los diputados en la sede de Emergencias 112, desde donde se coordinó el plan de actuación durante el COVID. Insisten en que cualquier diputado y ciudadano puede consultar esos informes.
Escuchábamos, entre otros, a Ana Dávila, que por cierto hoy estaba enfrascada en otros menesteres relacionados con el ocio y el deporte. Del primero, la nueva edición de las rutas culturales para mayores de 55 años, 325.000 plazas, 400 viajes nacionales, 700 internacionales, 40 cruceros. El viaje como remedio a la soledad no deseada entre la población de esta franja de edad. Ana Dávila.
Es el programa más ambicioso de todas las comunidades autónomas en nuestro afán de trabajar para prevenir la soledad y promover un envejecimiento activo y en este sentido también acompañar a las personas que se encuentran en situación de mayor dependencia con 350 plazas gratuitas para acompañantes de personas dependientes.
Y de los deportes premios Laureus, Javier, ya sabemos que Madrid, la Real Casa de Correos y sede presidencial va a coger la gala de entrega el próximo 22 de abril. Hoy hemos conocido a los nominados, después los detallamos.
Asuntos todos estos, gracias Jesús, que analizaremos a partir de las 10 de la noche en la tertulia de actualidad del Enfoque. Hoy con Gabriel Sanz, José Marcos y Ferran Boiza. Antes, a las 9, saludaremos a Salvador Arancibia y Ricardo Lucas en la economía bien enfocada para hablar de qué asuntos. Sergio Rodríguez.
Pues inevitablemente, Javier, del Mobile Congress, que ha empezado hoy con una previsión de 95.000 visitantes y con la inteligencia artificial como tema estrella. Van a estar 2.400 expositores, cifra similar a la del año pasado. La organización de momento no ha querido hablar este año de previsiones de impacto económico para Barcelona ni de creación de empleo. El año pasado sí fue de 350 millones de euros y 7.400 empleos temporales. En estos días en los que el campo está de actualidad, el presidente del Gobierno se ha referido allí a que ya no hay brecha digital entre el campo y la ciudad.
Cerrar la brecha digital entre el medio rural y también el medio urbano. Hoy cualquier usuario de nuestro país, viva donde viva, puede acceder a una conexión de alta velocidad por un precio asequible de 35 euros.
Y con casi un año de retraso, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los agentes sociales han constituido hoy mismo el Observatorio de Seguimiento de la Prestación por Cese de Actividad de los Autónomos. Los sindicatos piden que el observatorio también compruebe la cotización por ingresos reales. Hablamos también de un proyecto informativo europeo de empleo, Almadrid, en el que los jóvenes pueden inscribirse desde hoy. Es un programa pionero de la Unión Europea en el que participa el Ayuntamiento de Madrid a través de la Agencia para el Empleo. José Aniorte es el director de la agencia.
El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Agencia para el Empleo, va a impulsar un proyecto europeo para que 20 jóvenes con dificultades sociales consigan su inserción laboral. Se trata de lograr un contrato laboral a través de realizar prácticas laborales con empresas italianas, para que de esa manera estos jóvenes consigan su inserción profesional.
Hablaremos también de la lista de los españoles más ricos, la encabeza de nuevo Amancio Ortega, y por contra aumenta la población en riesgo de pobreza en España, según la encuesta de condiciones de vida difundida hoy por el INE. El porcentaje de los que presentan carencia material y social severa es de un 9% de la población, la tasa más alta desde 2014, y el IBEX 35 ha cerrado la sesión con un ligero avance del 0,08, se ha situado en los 10.138 enteros.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues que el conflicto con Israel ha derribado al gobierno palestino, Javier. Ha caído el primer ministro y con él todo su gobierno. Encima es posible que tenga que mantenerse en el cargo hasta encontrar un sustituto. Él le ha presentado la dimisión al presidente de la nación, porque él es el primer ministro, al presidente Netanyahu. Y Alexei Navalny fue asesinado cuando solamente faltaban días para que fuera liberado por Moscú, según han informado tanto sus partidarios como la administración alemana. Una dirigente de la Fundación Anticorrupción de Navalny, María Pevchik, lo ha confirmado. Rusia ya había accedido a su liberación mediante intercambio por otros presos. María Pevchik.
Es una situación completa y enteramente crítica. Podemos estar hablando de lo que podía y no podía haber pasado, podía nunca haber sucedido. Así que ahora podemos pasar muchas horas también dibujando diferentes escenarios y discutiéndolo y volviendo a discutirlo.
Total, que nadie sabe si hizo bien en volver a su país, Javier.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. ¿Qué pasa por el pronóstico del tiempo? Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya habéis visto cómo hemos comenzado la semana con ambiente más invernal, con ese aviso por nieve y por viento en la sierra, rachas superiores incluso a los 80 kilómetros por hora y descenso de temperaturas. Hoy las máximas 11, 12 grados como mucho. Mañana tampoco esperamos muchos cambios, así que seguiremos con un poquito más de frío, aunque es cierto que no estamos teniendo heladas generalizadas, simplemente algún grado negativo puntual en zonas de la sierra. Pero bueno, de aquí al miércoles no esperamos muchos cambios en las temperaturas y el jueves sí que veremos cómo suben un poco más. Pero hoy lo más significativo, esas nevadas que continúan en la sierra, el aviso sigue activado hasta medianoche porque se pueden acumular pues hasta 5 centímetros o algo más en zonas altas y con una cota que ahora durante las últimas horas de la jornada pues puede situarse en el entorno de los 600 metros. También por ese viento fuerte, con esas rachas superiores a 80 kilómetros por hora. Mañana el aviso por viento continúa en la sierra y tendremos también mañana un ambiente parecido al de hoy. En el resto de la comunidad, muy variable, con esa posibilidad también de algunos chubascos dispersos. Lo dicho, hoy más frío, viento, nieve en la sierra, ambiente desapacible y con tintes más invernales. A unos días, porque el 1 de marzo, a unos días de despedir ya el otoño meteorológico, el 1 de marzo damos la bienvenida a la primavera meteorológica.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento seguimos pendientes de la nieve que provoca que esté transitable con precaución la 1 a la altura de Somosierra. Además, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la M601 en Navacerrada y en la M604 en Cotos. También precaución porque hay tráfico irregular de salida por la 3 en Rivas, la 4 en Pinto, la 42 en Fuenlabrada y la 6 en Majadahonda y dificultades en la M40 en Coslada, sentido A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Félix Madero, parar, templar y mandar.
España es la nación que inventó la novela picaresca. Siempre se nos dieron bien los contrastes. Mientras descubríamos y ensanchábamos América, nacían para la eternidad lazarillos y buscones para acompañarnos hasta nuestros días. Aquellos han devenido en Juanes Guerras, Correa, Roldanes y Coldos, todos ellos muy casposos y escurridizos, pero con la fuerza suficiente como para alegrar las tertulias de la radio y permitir que haya quien se ponga tajante como el presidente Sánchez y diga cosas como que llegará hasta el final, caiga quien caiga, y que el que la hace, la paga. La novela picaresca, siempre amena y divertida, nos ha permitido olvidarnos de esa otra novela escondida en el relato, que no en el dato, e impedirnos ver las muchas caras que tiene la corrupción. Coldo no es más que la perra chica de un sistema que esconde y tapa a los verdaderos corruptos. Con eso nos entretenemos y hasta hay quien cree al presidente cuando se pone serio y dice esas cosas de quien la hace la paga. Presidente, presidente. Por pagar, todavía está por ver quién paga las mentiras del político que dice que va a hacer una cosa y hace la contraria, y tiene su precio. El que engaña al incauto votante y cree que, por ejemplo, jamás daría una amnistía a un grupo de delincuentes que han terminado por hacerlo 4 años más presidente de este país, y tiene su precio. El mismo que después perdona 15.000 millones de euros a Cataluña, y tiene su precio. Sí, admitimos que corrupción solo tiene que ver con el que roba, tendremos que creer que se van de rosita siempre los que están alrededor de los chorizos, los que permiten que eso pase y consienten en que lleguen a los sitios mediocridades de libro que no pasarían un examen de cultura general. ¿De dónde viene el tal Coldo? ¿De dónde Santos Cerdán? ¿A qué se dedicaban antes de conocer a Pedro Sánchez? Por sus frutos los conoceréis. Ábalos es un cadáver político, va a dimitir, pero es probable que a esta hora aún no lo sepa. Pero el exministro es caza mayor y por eso pide que a él las cosas se las digan clarito y por escrito. Por de pronto, no está procesado, ni imputado, ni es testigo de nada. Testigo fue la noche que la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, pisó ilegalmente el aeropuerto de Barajas y pudo bajar 40 maletas que venían llenas de algo que no sabemos desde Venezuela. Testigo, ¿qué cosas tiene en la actualidad? De aquella noche oscura de la democracia española fue el mismo Koldo García. Tengo la impresión de que puede suceder como en las mejores novelas picarescas del barroco, que el protagonista muere matando.
Y antes del deporte, la cultura con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y cultura. Para reír y para pensar, nuestra primera propuesta se llama Homo ausente.
La violencia. ¿Pueden los hombres cuidar sin violencia? ¿Podemos cuidar sin violencia?
Estoy disfrutando muchísimo de cuidar en exclusiva a Martín.
En este montaje, a través de la comedia, de la crítica y con muchos referentes ochenteros, nos enseñan a un hombre en busca de una nueva identidad.
¡Yo quiero ser rico! Y quiero tener un cochazo. Y quiero ser Elliot. Y quiero ser Cristiano Ronaldo. Quiero ser el Fari. Quiero ser Julio Iglesias. Y quiero ser Patrick Swayze.
Homo ausente. El 8 de marzo en los teatros del Soto en Móstoles. Y el 14 y el 30 de marzo en la sala Cuarta Pared.
Pongo los pies sobre las huellas que dejó mi madre. Exiliadas, rechazadas, cuestionadas, perdidas en mitad del Mediterráneo.
Chevi Moradá y Cayetana Guillén Cuervo presentan Pandataria en los teatros del Canal. La obra es un grito a la diversidad y al amor. Aúna la danza, la interpretación y el rap. En ella, Chevi Moradá, que es Premio Nacional de Danza, ha creado una oda a la inclusión, reforzado además por los textos de Laila Ripoll.
¡Aléjate de mí,
Sara! ¡No! Quiero besar, besar esa boca. ¡Juan!
Y este es otro estreno en el Teatro Bellas Artes. Se llama Salomé. Belén Rueda encabeza un reparto en el que también vamos a encontrar a Pablo Puyol, a Luisa Martín o a José de la Torre. Es un grito a la liberación sexual de las mujeres. Está dirigida por Mago y Mira y la podemos ver a partir del 30 de abril.
Creo que la obra al final, y sobre todo desde mi punto de vista, que es Kathleen, la esposa de Mascaró, apuesta por una de las posturas, que es el amor, el a quién y para quién y a qué entregamos nuestra vida.
Tanto uno como desde un lugar empresarial y económico, como otro desde más un lugar humanista, influyeron en lo que ahora es el mundo.
Carmen Conesa, actriz, José Martret, director, Reyes del Mundo, en el Teatro Abadía. Última propuesta, más de 30 conciertos íntimos y a la luz de las velas. Esto es lo que forma la nueva programación de la Sala Maiko. Tributos a Taylor Swift, a Mecano, a ABBA o a Ed Sheeran. Novedades de un programa que se va a desarrollar durante los próximos 3 meses. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking, I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.